audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Muy buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y el hilo invisible. La otra vez en la grabación del programa anterior no alcancé a saludar porque no era la fecha todavía del cumpleaños de la radio, así que un poco atrasado, pero no quería dejar pasar la ocasión para saludar a todas las personas que hacen Antena Libre. Muy feliz cumpleaños por estos 34 años de radio y muchas gracias por permitirme ser parte de esto también. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Les comunico también que la locutora que escuchábamos, Marta Cristaldo, no va a seguir participando de este espacio, lo cual nos deja un poco tristes. Sin embargo, le deseamos lo mejor y hemos quedado en muy buenos términos, así que les quería comentar eso, que vamos a ver cómo hacemos con ese espacio de la entrevista. Y bueno, les mando acá a Marta personalmente un abrazo grande y un agradecimiento por su participación en este espacio. Entonces, esta es la última entrevista que vamos a escuchar de parte de Marta, la entrevista que le realizó a Verónica Velázquez, Veroca. Así que vamos a escuchar la entrevista del día de hoy.
Audiovisual y comunitario, en el hilo invisible.
¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tenés y a qué te dedicas en lo laboral y en lo vocacional?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Velázquez. Me dicen y me conocen más como Veroca. Tengo 46 años. Soy oriunda de la Patagonia, de Comodoro Rivadavia. Vivo en Buenos Aires hace muchos años ya. Y me dedico a todo lo que sea imagen, audiovisual, imagen y sonido. Básicamente soy dibujante, devenida en audiovisualista. Para ponerle un panorama, me dedico a muchas cosas. Estoy ahora cursando la carrera de comunicación social también. Hago ropa, vivo independientemente de ropa pintada, de todo un poco. Pero básicamente en el clúster, bueno, mi fuerte es desde donde participo, desde el audiovisual y desde el vestuario.
¿Cuál fue tu inicio en el clúster y qué participación tuviste hasta el momento presente?
Mi participación en el clúster comienza alrededor del fines del 2014, 2015, se había abierto una convocatoria para trabajar en una producción que se llamaba una superproducción multiprovincial que se fue a grabar a Roca. Y ahí me sumé haciendo el storyboard de lo que era el teaser de lo que se iba a grabar. Empezamos a trabajar con Campu. Ahí Nicole había entrado en esa convocatoria, yo no había entrado. Y Nicole hablando con Campu le dice que necesita a alguien que le ayude en storyboard. Y ahí me habla Nicole y ahí entro a formar parte del proyecto de la multiprovincial. Empecé ilustrando y después seguí en otras áreas. Al final ese storyboard lo tengo por ahí, como que tampoco nunca le dimos como mucho curso, si iba a servir, porque lo de la multiprovincial se hizo el teaser y quedó ahí, no se concretó, pero fue como también un boceto de lo que iba a ser después y lo que es ahora la red internacional de clúster. Con ese trabajo viajamos a Roca, Nicole, yo, dos chicas más, Horacio y José, y nos encontramos con la gente de allá y grabamos un teaser y a partir de ahí empecé a participar activamente en lo que era el clúster. Actualmente, ya te estoy hablando desde el 2014, ya estamos en el 2021, o sea que ya hace como más o menos 5 o 6 años que formo parte del clúster. Actualmente cumplo el rol de presidencia en Buenos Aires y participo en un montón de proyectos y también agitando un poco lo que es lo colectivo y la red y acompañando compañeras que se van sumando, que quieren fundar sedes Y el rol que tuve particularmente, del cual creo que es bastante importante para la red, es que fui la creadora, soy la editora de los 3 anuarios de la red, y porque en su momento cuando viajábamos a Roca en la camioneta, me iban contando un poco todo lo que era el clúster y yo dije, esto no está donde está quedando, en ningún lado. Entonces ahí empecé como a activar y ya llevamos el 3er anuario de la red, donde ponemos, donde lo edito yo y hasta ahora los 3 primeros los edité yo y los fui haciendo los compilados, el primero con más compañeros, y después, bueno, nada, es todo un trabajo el de teorizar y sistematizar sobre todo lo que venimos desarrollando. Así que bueno, eso fue como mi participación y mi colaboración, creo que más contundente en cuanto a la red, además de otras instancias, es el de la realización del primero, el segundo y el 3er anuario, que son libros que están liberados en PDF y que cuentan absolutamente todo el recorrido y las producciones y las redes y los intercambios y los estatutos y las firmas y los convenios con municipios, con universidades, con otras redes. Ahí se cuenta un poco de todo, están liberados, quien los quiera no tiene más que pedirlos porque están los PDFs dando vuelta. Así que esa es como bastante mi participación, yo diría, como aparte de después lo que el clúster me da a mí, ¿no? Como la posibilidad de ir desarrollándome y capacitándome en áreas en las cuales no tenía otra manera de desarrollarme que no fuera poniendo en práctica. Y el clúster te permite eso, te permite hacer una trayectoria en lo audiovisual donde no tenés más que la posibilidad de aprender roles, áreas, compartir, saber cómo se realiza realmente un largometraje, cómo se produce una película, un corto, un teaser, posibilidades. Así que en ese sentido creo que es devolverle un poco al clúster todo lo que a mí me ha enseñado también. Es una ida y vuelta tanto desde lo individual como desde lo colectivo.
¿Cuál ha sido tu rol en la organización y desarrollo del FIRA 2020?
Mi participación en el FIRA es desde el momento cero, desde el momento en el que se idea lo del festival. Nos habíamos juntado, bueno, José había traído como una propuesta esta de que todos los festivales eran para afuera y para mostrar, pero no había ninguno que fuera para producir, y entonces viene con esta propuesta. Y ahí la mesa chica del clúster de CAPBA nos pusimos la camiseta y empezamos a desarrollar lo que fue el FIRA 2018, que fue en San Clemente. Bueno, y en ese FIRA el rol fue fundamental de cada uno de los compañeros que estuvimos a cargo de la realización, sobre todo destacar la participación y lo que puso a nivel producción Claudio Santorelli, que fue quien puso el hotel y la comida, nada más y nada menos, para todas las personas en el 2018 en San Clemente. Pero bueno, yo estuve con muchos compañeros, con Nicole, con Fede, con Martiniano, con Michelle, somos muchos, no me acuerdo ahora exactamente toda la lista de compañeros que estuvimos ahí activos en la producción y preproducción de lo que fue el FIRA 2018, que fue ese netamente organizado, producido y gestionado por CAPBA. En el del 2019, que ya fue en México, en ese estuve participando como asistente de producción en la peli de José. Y vestuario y todo lo que tiene que ver con vestuario y arte un poco, porque éramos un equipo muy reducido y yo particularmente vengo trabajando en el área de vestuario y arte en proyectos, más en vestuario, vengo trabajando en las películas de campo un montón. Entonces, en el 2019 en México lo que hice fue asistencia de producción de campo, más vestuario y arte, y acompañando todo lo que era un poco la organización allá en México, en lo que los compañeros de México necesitaban. Eso fue en el 2019. Después, en el 2020, estuve también en toda la cocina de lo que fue cocinar y ver de qué manera se puede realizar el festival en la situación de pandemia. Entonces estuve en todo lo que fue la gestión de pensar cómo hacemos, cómo articulamos en la sede, sabiendo que no podíamos viajar, que cada uno iba a poder estar desde su lugar, realmente fue un laburo de ingeniería gigante el del FIRA 2020, y el rol fue de estar en lo que llamamos, o sea, fuimos separando los grupos de rodaje como por distintas formas de grabar. Y yo estuve en el área de lo que eran largos con o sin intervención estética, que eran largos que se iban a filmar en distintas sedes, pero no te ibas a dar cuenta, digamos, que estaban como firmados separadamente. O sí, pero el guión iba a sobrellevar el relato. Fue bastante complejo, y particularmente dentro de ese área también formé parte de la dirección del proyecto en Buenos Aires, de lo que fue en Buenos Aires los Días de un Poeta. Eso en el FIRA 2020, súper activo estuve en la organización, en el desarrollo, participé en las producciones, bueno, como muchos y muchas compañeras, compañeros, quienes nos metemos en las movidas de las gestiones del FIRA estamos como muy, muy, muy adentro. Y es muy lindo porque nos genera también una forma de producir y contar con compañeras, compañeros, y pensar en forma colectiva cómo seguimos haciendo películas en coproducciones internacionales, quemándonos las pestañas y entendiendo, qué sé yo, dialogar desde qué cámaras y qué equipos, hasta qué unidad estética le vamos a dar, bueno, desarrollar los guiones, pensar de qué manera, no sé, quizás alguien entra en un interior y el interior se graba en Chile, por decir algo, y cuando sale de esa puerta estamos en Marcos Paz, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Como toda esa ingeniería de pensamiento que es recontra rica y que te requiere como muchísima concentración, no nos da más que potencia a todos y todas a la hora de aprender a cómo podemos hacer las cosas sin tener que viajar, sin poder movernos también, porque siempre estábamos en el marco del COVID, y pudiendo desarrollar los contenidos igual. Así que esa fue mi participación en el FIRA 2020, la misma, con el mismo nivel de intensidad que fue la del 2018, la del 2019, siempre estuve ahí a full en todos los FIRAs, y me encanta como ir viendo los procesos de desarrollo y de pensamiento y de construcción de cada uno, más las sedes nuevas que se van sumando, más las personas que aparecen y por ahí no entienden nada y después las ves que están grabando. Es muy rico en ese sentido.
¿Cuál es tu apreciación de los resultados obtenidos en el FIRA, teniendo en cuenta las dificultades que nos ha presentado el contexto a causa del COVID-19?
Son geniales, la verdad, porque en el primer FIRA fue encontrarnos, que sabíamos que estábamos la sede de México, la sede de Bolivia, la sede de Chile, la sede de Córdoba, la sede de Uruguay, la sede de CAPBA, la sede de Rosario, no me acuerdo, Mar del Plata, saber que estábamos, pero no haber interactuado con el nivel de pasión e intercambio con el que interactuamos en el FIRA 2018. Entonces fue conocernos en trabajo, conocernos en proyectos, conocernos pensando juntos, juntas, y llevando a cabo un proyecto. Entonces el 2018 fue riquísimo, y fue como un primer paso en red, en colectivo, a nivel internacional. En el segundo FIRA, que ya fue en México, ni hablar, que se habían los compañeros y compañeras de México se mandaron una preproducción impecable realmente, con una gestión pero nivel superador total. y nos conocimos un montón, hubo un montón de gente nueva de México, bueno, conocer México también, o sea, y ahí ir desarrollando ya en otro país, eso, como todo lo que había sido gestionado por otros compañeros que no habían sido la sede por ahí fundacional de la red, y que son compañeros que son recontra hermosos, hermosas, y pensaron todo para que toda la red de toda Latinoamérica llegue y esté bien. No, impecable, o sea, creo que realmente con y la mayoría todo con gestión, creo que es increíble lo que se ha logrado en México, las películas que se han logrado, gente que rueda y dirige sin que haya grabado, dirigido antes, o sea, creo que te proporciona eso, la capacidad de, sin haber sido director, directora, teniendo la idea y el equipo que te acompaña, se puede hacer, y esas posibilidades yo creo que solo el clúster te las da. No creo que haya otra posibilidad de poner un montón de profesionales a merced de que los proyectos y los relatos se concreten, y creo que se concretan en el clúster porque somos un montón de gente que entendemos los vínculos de otra forma, que entendemos nuestras producciones audiovisuales de otra forma de producir, que tenemos como más el pensamiento de ida y vuelta y no solamente el pensamiento capital. Obviamente que quien va a dirigir una película tiene que contar con un dinero, porque sí, porque la gente tiene que comer, porque tenés que no sé, comprar memorias, alquilar luces, o sea, nadie se desliga de esa parte, no es que es una hippieada ni que pensamos en una precariedad de la producción, y que los profesionales y las profesionales se ponen a merced incluso de personas que nunca dirigieron pero que por ahí se copan con el proyecto y con el contenido y lo quieren hacer igual porque es interesante, porque hace falta, como dice José, sumar un montón de miradas más, si no siempre quedan como las mismas miradas pudiendo realizar. Entonces, en ese sentido, me parece que el FIRA es una experiencia única a nivel mundial. Tenemos muchas universidades que acompañan, que apoyan, y un montón de gente, voluntades que hacen que todo esto sea posible, y municipios, como decía, municipios, universidades y un montón de entidades que apoyan, pero justamente porque están basadas en que cuando miran un recorrido y un recorrido creíble, entonces ahí está muy buena la movida. Y las dificultades que se presentaron en el COVID-19 no hicieron más que potenciar este pensamiento en equipo, yo creo. Pusimos esa dificultad a nuestro favor y encontramos la manera de hacer coproducciones internacionales sin pagarnos los viajes. Entonces me parece como que en realidad al poner esa dificultad como potencia nos enriqueció un montón, y creo que las producciones que se están realizando, que todavía no se están pudiendo terminar porque hay rodajes que ameritan gente y varias gente en un espacio, entonces están como esperando que gente ya no esté en riesgo o esté vacunada o encontrar lo que sea necesario para que se pueda realizar. Entonces por eso hay todavía producciones del 2019 que no sé, en el caso mío por ejemplo me falta grabar todavía una escena, es una sola escena pero no la puedo grabar porque necesito mucha gente en el espacio, mucha gente, estamos hablando por ahí 8 personas más el equipo técnico, pero bueno, es mucha gente en este contexto de COVID cuando la mayoría de la gente todavía no está vacunada, entonces son riesgos que no los voy a asumir, y muchos de los compañeros y compañeras no se están asumiendo, pues están exponiendo la vida de la gente. Después todos los rodajes que se hicieron los hicimos como con todos los cuidados, protocolos y todo, pero no eran más de 2 o 3 actores y actrices, y por eso se pudo hacer. Entonces creo que las dificultades que se presentaron las pusimos a nuestro favor y nos potenciamos un montón.
Cluster Audiovisual Neuquén.
audiovisual y comunitario en la radio.
Resalto algunas de las expresiones que tuvo Berocca, que dan como un carácter, que dan cuenta de el impulso que es la red de clusters. Ella es de la red de clusters de provincia de Buenos Aires y decía que en el 2020 ella decía: pusimos las dificultades a nuestro favor, y esto da cuenta de la manera de funcionar del cluster, que es siempre un tomar nuevos desafíos, como fue el año pasado, desafíos para poder verdaderamente llevar adelante una experiencia comunitaria, colectiva, que tenga como finalidad el hacer audiovisual. Después, cuando ella hablaba de la experiencia de México, ahí también se pudo apreciar el recibimiento que tiene el cluster, porque es un movimiento que se inició en provincia de Buenos Aires y bueno, ya se exportó a varios países de Latinoamérica, y bueno, en México, como ella contaba, que se hizo en su oportunidad el Festival Internacional de Realización Audiovisual, fue una respuesta increíble la que tuvieron todos los compañeros de la red de clusters. Entonces eso nos muestra del poder del hacer comunitario, que las personas, cuando son convocadas por un espíritu independiente, realmente ponen lo mejor y llevan adelante cosas digamos, de manera privada o de manera tradicional, y buscando por ahí el funcionamiento solamente para unas pocas personas, no se podría llevar adelante bien. Entonces verdaderamente la construcción y el movimiento colectivo y comunitario en lo audiovisual tiene muchísima potencia y está abriendo continuamente nuevos horizontes. Y en este sentido, el contagio que se produce entre las personas de saberes, de ganas, de inspiración, de ideas, es algo que funciona de una manera exponencial y es lo que explica que se puedan llevar adelante cosas de tal magnitud como lo ha sido el FIRA 2020. Y bueno, también lo que mencionaba ella, que dice: no pensamos en una precariedad de la producción, en el sentido de que el clúster se propone como un espacio de realización audiovisual comunitario, colectivo, y ello no significa que se va a precarizar la producción de los contenidos, de las realizaciones que se lleven adelante, sino que se va a buscar un funcionamiento colectivo. Y esto también en cuanto a la producción, a la financiación, o sea, son otros medios para llevar adelante propuestas. Y lo que decía también de sumar miradas, esta necesidad de sumar miradas en el audiovisual también es algo que impulsa muchísimo al cluster, a la red de clusters, y la propuesta que es de sumar gente todo el tiempo también hace posible que se vayan sumando y multiplicando las miradas, porque se van sumando todo el tiempo nuevas personas a esta red. Por último, quería invitar a toda la audiencia a la próxima proyección que se hará en la página de Facebook Clusters en Proyección. Se hará el sábado 19 de junio a las 21 horas. Vamos a poder ver el teaser Semillas de Inmersión de Marcos Mandrágora de Neuquén, el corto Belial de Juan Eber de Córdoba y el largometraje Cícero Impune de José Celestino Campuzano. Esto será a las 21 horas y lo vamos a poder ver esta emisión en la página de Facebook Clusters en Proyección, que es el espacio donde se proyectan todas las realizaciones que se dan dentro del cluster. Es el espacio de exhibición. Y bueno, sin más por la presente, nos estamos escuchando en una próxima emisión. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena